Bien, el tema de hoy se llama cosas tontas que las parejas hacen que pueden destruir un matrimonio. Son cosas tontas, cosas a veces por ignorancia, tonterías que no le damos la importancia, pero tenemos un versículo en la Biblia que dice que las pequeñas zorras son las que le destruyen los grandes viñedos. Pero yo quiero que vayas a Primera de Corintios capítulo 7, verso 30, 32. Primera de Corintios capítulo 7, verso 32. Y fíjate lo que nos dice ahí en Primera de Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender un lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Así de que la Biblia es muy clara con respecto a la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de un matrimonio. Cuando un hombre se casa, cuando una mujer se casa, pues una de sus primeras responsabilidades después de su relación con Dios es precisamente atender a su esposo o a su esposa, agradar a su esposo o agradar a su esposa. Así de que es muy importante que nosotros estemos muy firmes en esta situación, porque por eso está el famoso dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa, porque somos muy buenos para hacer otras cosas fuera de la casa, pero no las hacemos dentro de nuestra casa. Así de que la Biblia nos dice que cuando un hombre y una mujer se casan, el propósito de Dios es que ellos sean una sola carne. Ese es el propósito de Dios. Pero esto no se logra hasta el matrimonio, al momento en que entran el pacto. Pero desafortunadamente parece que hoy en día es en el noviazgo es donde quieren ser una sola carne. En el noviazgo se ven muy juntos. Yo recuerdo una vez que íbamos manejando la camioneta con mi esposa. Todavía teníamos aquella camionetita que nos había regalado mi papá. Por lo regular hoy ya los carros vienen un asiento aquí ya muy cómodo, otro asiento acá y algo ahí en medio, ¿no? Pero en aquel tiempo no, aquel tiempo era de los que tenían así parejito el asiento. Y un día volteé a mi esposa y me dice, ya no me quieres, ya no te sientas junto a mí. Y yo iba manejando, Dalio. Yo voy en el mismo lugar, tú eres la que te hiciste para allá. Yo iba manejando de mi lugar, ¿verdad? Y la verdad es que cuando éramos novios, y ustedes ven a los muchachos que todavía andan en algunas camionetas, que son, parece que va uno solo. Y ya cuando están más cerca, ves que no, que son dos cabecitas ahí bien apretaditos, bien abrazaditos. Y cuando son novios, parece que queremos ser uno solo. Y cuando ya cuando están casados, a veces yo tristemente veo que entran parejas y ni de la mano se agarran. De verdad, yo le digo Lupita, cuando era mi novia, porque a mí me gusta mucho dar el lata a mi esposa, ¿no? Y luego ahí ando, mi amor, dame un beso. Me ignora, ni me contesta, ¿verdad? Y luego todavía le digo, mi amor, aquí están las nueras y están los hijos. Aunque sea, dámelo de mentiras, pero para dar un buen ejemplo. O sea, me encanta estar moliendo a mí constantemente, ¿no? Y le digo, ay, mi amor, cuando éramos novios, parecías que eras mi cadena. Me traías así, que íbamos caminando los dos y ahí ibas ahí pegadísima. Y ahora, están tus manos muy calientes, ¿verdad? Y aquí están mis hijos y me duela para que le pregunte si quieran. Si... Pero, ¿por qué? Qué raro, qué diferente, que cuando ya estamos casados, ya no manifestamos las mismas expresiones de cariño que cuando lo hacíamos de novios. Y nuestra responsabilidad en el matrimonio es cuidar que lo que tanto busqué en el noviazgo, desarrollarlo. Y somos responsables tanto el uno del otro. Pero desafortunadamente hoy en día vemos muchos matrimonios haciendo cosas tontas que pueden causar deterioro a su matrimonio y por consecuencia también a su familia. ¿Cuáles serán algunas de estas cosas tontas que hacemos? Número uno, dejar de agradar a mi pareja. tal vez la mayor tendencia de dejar de agradar a su pareja sea del hombre, o era del hombre. Pues una vez que tienen a su princesa, por la que tanto luchó, ahora la trae a su castillo, la pone en la torre más alta y se olvida de ella para salir a conquistar el mundo de negocios, con el fin de poder sostener el castillo a la princesa, o la reina ahora, y sus príncipes. Y en este mundo moderno también la mujer ha fallado mucho en tratar de agradar a su esposo. Antes los dos se ponían sus mejores ropas para las citas como novios, pero ahora cuando están casados los dos se ponen lo peorcito para estar juntos. Por ahí sale la mujer con la bata toda llena de agujeros y el hombre con el chor que anda lleno de grasa, ¿verdad? Y ahí ya están ahí los dos en la casa muy cómodos, cuando antes no procuraban de verdad pasar tiempo en agradarse para estar juntos, o en arreglarse para estar juntos el uno con el otro. A lo mejor estoy exagerando, ¿verdad? Pero no solo dejamos de agradar a la pareja en eso, hacemos otras cosas. Por ejemplo, cuando éramos novios, por lo regular éramos todo oídos, tanto el uno para el otro. Queríamos oír cada susurro, cada palabra de lo que decía el otro. Y todavía cuando en la noche nos separábamos para irse cada quien a su casa, ya acostados en la cama, estábamos meditando las palabras que dijimos o que nos dijo, y todavía sacábamos la foto más bonita. Y en ese tiempo todas las fotos parecían bonitas, ¿verdad? Y viéndola, pensábamos en las palabras que nos había dicho. Y hoy en día no ponemos la misma atención que escuchábamos antes. Estamos ahí viendo la televisión y llega la esposa, o también llega el esposo, quien sea, inmediatamente, espérate, deja que sean los comerciales para que me digas algo, ahorita no, espérate los comerciales. Y ahí estamos más atentos a lo que nos está diciendo la televisión que a lo que nos quiere decir el uno o el otro. Otro ejemplo en cuanto a las cosas que hemos dejado de agradarnos es que cuando éramos novios, pues procurábamos ir en el carro, bajarnos y abrir la puerta a la novia. Y si había un charco, si era posible, y traíamos un saco, lo quitábamos. Estoy exagerando, lo queríamos quitar para ponerlo para que no se ensuciara sus pies la muchachita o la novia. Le dábamos el rincón de la banqueta para mantenerla protegida, todo con el fin de agradarla. De la mujer también, ¿qué puedo decir? Si un día lo invitaba a comer a su casa y ella iba a preparar la cena, bueno, pues solo faltaba que le diera la comida en la boca, con el propósito de atenderlo bien y de agradarlo. Y hoy no le quiere calentar ni las tortillas, ¿verdad? Ay, come, ahí está en el refrigerador la comida, agárrala ya, no esté dando lata, ¿verdad? Y hemos dejado de agradarnos el uno al otro, y eso es triste. Esto es algo que debe de continuar en nuestro matrimonio, y debemos esforzarnos más por agradarnos el uno al otro a través de los años. No importa si tienes un año de casado o son 40 o más, pero debemos hacer todo para agradarnos el uno al otro. Si tú vas a Génesis capítulo 2, verso 23, fíjate lo que dijo Adán cuando Dios le presentó a su esposa. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así de que tienes que entender que nos complementamos el uno al otro. Y como para complementarnos el uno al otro, debemos agradarnos, cuidarnos, protegernos el uno al otro. Ahora, otra cosa tonta, la número dos. Usar la palabra o palabras, voy a ser el primero, usar la palabra divorcio o cualquiera palabra que hable de una posible separación. Escúchame, por favor. Hay palabras que nunca debemos usar en una discusión como pareja. Que nunca, nunca, nunca. Hay ciertas cosas que constituyen la base de un matrimonio. Vamos a decir las columnas, los cimientos de un matrimonio. Vamos a poner que son tres o cuatro patas o tres patas de un banco, que ese tripié tiene tres patas, pero son las columnas, son las bases. y es el amor, es la algunos de ellos, no las recuerdo exactamente, pero entre ellos lo que quiero dar a entender es esto, que tenemos que tener cuidado de no estar golpeando esas patas. Como por ejemplo, cada vez que usamos la palabra divorcio, cuando usamos la palabra de divorcio o ya no te amo, que puede ser otra de las columnas, y cuando empezamos a decir, pues si no te gustan las cosas como son, pues mejor nos divorciamos, ahí está la puerta. O cuando le decimos, ya no te amo, no sé para qué me casé contigo. Estas palabras nunca deben ser usadas, porque cada vez que las estamos usando, nosotros estamos lastimando, erosionando las columnas de un matrimonio. Y entre más las estemos usando un día, pues entonces no se va a poder sostener nuestro matrimonio y va a terminar destruido. Vea Mateo capítulo 5 verso 31 y veamos la importancia de lo que significa el divorcio para el Señor Jesucristo. El divorcio en los tiempos, todos los tiempos ha existido el divorcio. En los tiempos de Jesucristo era muy común también el divorcio. Y por eso llegaron un día, le preguntaron, y él tuvo esta respuesta. Dijo, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Era muy común. Y en aquellos tiempos era bastante fácil divorciarse de una mujer, porque era el hombre que daba siempre el paso. Hoy en día también nos encontramos que cada día están haciendo mucho más fácil en que las parejas se puedan divorciar en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Y el Señor Jesucristo dice en el verso 32, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la única causa para que había para un divorcio, o la única causa que hay para un divorcio desde los ojos de Dios, es solamente fornicación. Y quiero aclarar algo, quiero que quede algo muy claro. Hay una diferencia entre adulterio y fornicación. Por lo regular nosotros decimos adulterio de un hombre casado con una mujer, o un hombre casado, una persona casada con un soltero, o dos hombres casados, o dos mujeres casadas, en fin. Siempre lo ponemos de esa manera, pero adulterio es una, es, vamos a llamarle así, no sé cómo explicarlo, es un resbalón. Fornicación es un hábito de infidelidad. Te fui infiel hoy, eres infiel la próxima semana, la siguiente semana, o cada mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses, pero es un hábito. Entonces, por eso está diciendo aquí, pero yo digo que a no ser por causa de fornicación, o sea, de una persona que ha caído en un hábito de estar siendo infiel a su esposo o a su esposa. Y dice enseguida, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que es precisamente usar la palabra divorcio. De acuerdo a la Biblia, nosotros como cristianos deberíamos de quitar la palabra divorcio de nuestro diccionario o de nuestra forma de uso. Primera de Corintios capítulo 7 verso 10, fíjate lo que nos dice Primera de Corintios 7:10. Y en Primera de Corintios 7:10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, está hablando los matrimonios, a los casados, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Así de que debemos tener mucho cuidado con las palabras que nosotros usamos dentro de nuestro matrimonio cuando tenemos problemas. La semana pasada, cuando terminamos la enseñanza que estuvimos viendo de, ¿cómo se llama? Cosas tontas. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? Caos en el matrimonio. Gracias. Cuando concluimos dijimos aquella ilustración que dijo Cliff Richards. Dice, nosotros vivíamos en la sierra de Chihuahua y hacía mucho frío y tenía que ponerse fuego, ponerse la chimenea y tener leños, porque no había luz ni gas en ese tiempo en aquellos lugares allá donde ellos estaban, y había alguien que siempre tenía que levantarse a poner un leño con el propósito de poder mantener calor en el hogar, porque si no se enfriaba. Así es igual con nosotros. Debemos tener cuidado de que cuando haya discusiones dentro del matrimonio, no rebasar ciertos límites que pueden causar erosión en el matrimonio. Otra cosa más, la tercera, tener secretos. En un matrimonio no debe haber secretos. Los secretos son como grietas en los cimientos de un edificio. Son como las fallas que tiene la tierra y que producen temblores y terremotos que traen destrucción. En Génesis 2:25 nos habla cuál era la condición en la que se encontraban Adán y Eva cuando se casaron. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Está hablando de transparencia. Había transparencia entre el uno y el otro. Gracias a Dios en ellos no había pasado, no había nada que ocultar. Ahora, nosotros no somos seres sin pasado, pero sí podemos ser transparentes y no ocultar secretos. Hay un dicho que se dice mucho, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, pero es mentira. Un hijo fuera del matrimonio, aunque haya sido antes de que te conociera a uno o al otro, puede causar daño en la relación, y más si se mantiene en secreto y de pronto sale cuando ya están casados. Así de que es muy importante que no guarden secretos por el temor a cómo vaya a reaccionar la pareja al enterarse del pasado o de lo que pasó. Tiene que salir. Solteros, pongan mucha atención. Es muy importante que durante el noviazgo, conforme va avanzando la relación, los secretos salgan del cajón donde los tienes guardado. Conforme va avanzando la relación. Y entre más se avanza en el compromiso, menos debe de haber en ese cajón. Y antes de la boda, debe de estar completamente vacío. No al principio, conforme avanza la relación, conforme va avanzando, se van sacando poco a poco. Si no puedes confiar en la persona con la que te vas a casar, ¿cómo te vas a casar con esa persona? Piénsalo. Si no puedes confiar en la persona en la que te vas a casar, yo no entiendo por qué te vas a casar con esa persona. Esposos que han guardado secretos, póngame atención, deben ir muy seriamente a Dios en primer lugar para arreglar ese cajón y vaciarlo. Si necesitas un árbitro porque la relación está dañada, pues debe de buscar una persona que sea espiritual, no cualquier persona. Creo que es la cuarta. La cuarta es querer tener siempre el control o la razón. Cosas tontas que hacemos en el matrimonio. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y si este mandamiento fue escrito para las buenas relaciones entre las personas, ¿cuánto más para la relación esposo y esposa? Somos una sola carne y como tal debemos tratarnos. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así de que lo mismo es con el trato del, ahora que está hablando al hombre para la mujer, lo mismo es del trato de la mujer para con su esposo. Es verdad que este texto hace mucho énfasis en el hombre, porque en esos tiempos la humanidad trataba, y todavía en algunos lugares, a la mujer como un animal de carga. Hoy en día algunas mujeres, y debemos tener cuidado, todavía hay lugares. Yo estaba platicando el otro día, algunos conocieron al pastor Miguel Rabal, posiblemente algunos. Él estuvo aquí en Colima, de Colima se fue a Ciudad Guzmán, y luego Sayula, de Sayula se fue a Marruecos, trabajando ya con los musulmanes, y ya están viviendo ya nuevamente en Estados Unidos. Y hace como un año me escribió y me dijo, ha sido muy pesado, muy difícil para mi esposa estar en aquel lugar, porque todavía siguen tratando a la mujer como un animal de carga, como una persona, como un cero a la izquierda. Pero en nuestro caso, aunque aquí le está haciendo la aclaración al hombre, en nuestro caso muchas mujeres se han pasado al otro extremo y ahora las mujeres no están dándole, no están cuidando a sus esposos como debería de cuidárseles. Pero está haciendo mucho la aclaración al hombre. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Todos cometemos errores y por lo tanto nos necesitamos, y cuando queremos tener siempre el control o la razón, podemos pisotear los sentimientos de la otra persona. Por eso debemos tener cuidado. Si Jesucristo nos dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes de que llegues al juez, y está hablando de dos adversarios que se pongan de acuerdo antes de llegar al juez, cuánto más nosotros dentro del matrimonio. Debemos llegar a acuerdos en el matrimonio. Yo tengo una enseñanza precisamente en el internet que se llama ¿cómo resolver un conflicto? Y el último punto que menciono ahí es estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Va a haber cosas en las mejor que nunca vamos a llegar, o con el tiempo vamos a llegar a algún acuerdo, o va a tardar, pero al menos voy a estar de acuerdo que no estoy de acuerdo contigo en esa área, y lo voy a aceptar. Y lo vamos, yo le llamo, es un regalo de amor. Un ejemplo que yo les decía siempre era la situación sencilla, simple, porque son cosas pequeñas. A mi esposa le gustaba en ese tiempo, era para ella muy fácil agarrar un pedazo de hielo y meterse en la boca, y a mí me ponía los pelos de punta. O agarrar mangos tiernos. ¿Cómo peleaba yo con mi esposa y con mis hijos? De que cortaban los mangos tiernos y los agarraban y los partían. Todavía estaba el hueso blanco. Y se acuerda mi hijo Pablo todavía. Deje que maduren los mangos. Le decía yo. ¿Por qué? Porque yo tenía un problema. Tengo un problema con mi dentadura. A mí me molestaba todo eso. Yo agarraba mango tierno, lo comía, al otro los tenía bien destemplados. O agarraba hielo y me pasaba lo mismo. Pero ese era mi problema. Ahora, yo sorprendo la cosa. Yo nunca le dije a Lupita, oye, no comas hielo, no lo mojes. O sea, nunca anduve. Yo sabía que era mi problema y pum pum, me acabé. Me quedaba callado. A mis hijos, pues sí, son mis hijos, y que maduren los mangos. Andaban apedreándolos aquí, precisamente atrás todavía está el mango ahí. Déjenlo, apenas empezaban los mugrosos manguillos así de ese tamañito, y ya andaban ellos ahí ya listos con la resortera o con algo para tumbarlos, ¿no? Entonces, yo estaba de acuerdo en que no estaba de acuerdo en que mi esposa comiera eso, porque era más mi problema que un problema. Le llamamos un regalo de amor. Otro punto más, tener prioridades fuera de orden. Colosenses capítulo 3, verso 5, Colosenses 3, 5, dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Y me voy a quedar nada más con el punto de pasiones desordenadas. Entonces estoy hablando de tener las prioridades fuera de orden. Pasión desordenada es cualquier pasión fuera de orden. Aún las cosas que aparentan ser buenas o que pueden ser buenas, pero si están fuera de orden, es un problema o puede causar un problema en el matrimonio. Mira, si tú vas a Nehemías capítulo 10, no lo busques, pero nada más en Nehemías 10. En Nehemías 10, el pueblo de Israel había pasado por un tiempo muy difícil, habían salido de la cautividad e hicieron un pacto, hicieron un compromiso, firmaron un compromiso. Y este compromiso más o menos decía así: el primer lugar que vamos a darle nosotros en nuestra vida va a ser a Dios. El segundo lugar va a ser a nuestra familia, dice, los hijos. El tercer lugar, o sea, la familia. El tercer lugar lo vamos a dar a nuestro trabajo. El cuarto lugar lo vamos a dar al servicio de la iglesia. Así lo dice. O al servicio del templo, era de ese tiempo. Dice, y una vez todos juntos, firmaron los príncipes, firmaron los jueces, firmaron los gobernadores, nos comprometemos, siempre Dios va a ocupar el primer lugar, luego nuestra familia, luego el trabajo y luego nuestro servicio a el tabernáculo. Lo dice en otras palabras, no lo dice exactamente así. Pero es muy importante que esto siga funcionando hoy en día, y por eso las enseñanzas que he estado hablando en las mañanas, en las semanas pasadas, yo decía, la primera cosa que tiene que bendecir a nosotros en nuestra relación con Dios es, número uno, mi vida, mi testimonio, mi vida debe de cambiar. Número dos, una vez que yo le he entregado mi vida a Cristo Jesús, como consecuencia debe de bendecir a mi familia. Debe de bendecir, yo ahí se lo cambié un poquito, debe de bendecir a la iglesia, porque estoy hablando de testimonio, no estoy hablando, y debe de bendecir a la sociedad. Y es como debe de ser. Lo que queremos nosotros empezar de atrás para adelante, y debe ir, número uno, primero mi relación con Dios y viene mi familia. Pongo en segundo lugar a la familia, no en primer lugar. Primero Dios, después de la familia. Entonces, cualquier cosa que vaya fuera del orden es una pasión desordenada. Y para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para el trabajo, hay un tiempo para los hijos, y si nosotros no le damos el orden adecuado, pues un día nosotros vamos a tener problemas en el matrimonio. Ahora, quiero tocar aquí un paréntesis. Yo sé que estoy hablando tal vez fuera de tiempo, pero de todas maneras quiero mencionarlo. Quiero darle un consejo a las mujeres. Y mujeres, les voy a dar este consejo. Sé que en muchas situaciones no es posible, pero sería mil veces mejor que no trabajes y que te dediques al hogar, que trabajaras solamente por tener algo mejor en el hogar. Yo sé que hay casos que si no trabajan los dos, se mueren de hambre, posiblemente. Posiblemente. Pero yo te aconsejaría que mejor no trabajes y te dediques al hogar. Y si tuvieras que trabajar, que fuera cuando tus hijos ya están en la escuela, cuando los con horarios cortos. Y no quiero hacer de esto una ley, es solamente un consejo. Porque creo que hubo una posición, una causa por la cual nosotros hemos perdido y nuestra sociedad ha perdido tanto el control de la situación familiar, tiene que ver precisamente que los dos están tan ocupados en sus trabajos que se han olvidado de sus hijos. Hoy en día parece que se quieren comprometer a que los horarios de las escuelas sean ya más grandes. O sea, entrar a las 8 de la mañana y salir creo que hasta las 4 de la tarde. Con el propósito de que ahí coman y que los padres puedan salir, y prácticamente no son los padres los que están educando a los hijos. Y no sabes qué maestro te tocó, ¿eh? Tristemente, la calidad moral en muchos lados ha cambiado. Yo les decía hoy en la mañana que ayer recibí una llamada y me dice, para que vean cómo está cambiando la situación moral en todos lados. Y me dice la doctora Patty, que estuvo aquí con nosotros y que ayudó mucho a mi hijo Pablo ya, y me dice, pastor, te llamo porque te tengo un chisme. Le dije, échalo, órale. Le dije, ¿en serio? Le dije, échalo, órale. ¿Qué pasó? Dice, fíjate que pastor, que aquí el vecino, uno de los vecinos, se casó ayer con otro y lo casaron en una iglesia. Le dije, ¿y en qué iglesia fue? No sé en qué iglesia. No, le dije, cuélgame y ve, investiga. Y luego vienes y me hablas. En serio. Para que ver, como a la media hora me llame, pastor, ya investigué en qué iglesia fue. Sí, ¿qué iglesia fue? Ya me dijo el nombre de la iglesia. Y luego le digo, ¿y qué más pasó? No, te investigué hasta qué es lo que le preguntan en los votos. Y que fue con la persona, uno de los que estaban ahí testigos, dice, oye, ¿qué le preguntan en los votos? ¿Acepta usted como esposo? Esto que dice, no, dice, ya no lo hacen eso. Ahora es, ¿aceptas como compañero de vida a fulano de tal? Sí. Y luego el otro, ¿aceptas como compañero de vida a fulano de tal? Sí. Y dice ella, híjole, ¿en qué mundo estamos hoy en día? O sea, no solamente es en las escuelas. Tristemente, hasta en las iglesias. tristemente. Así de que de verdad, de todo corazón, vale la pena que nosotros tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Otro punto más: buscar excusas en lugar de corregir los problemas. Es muy, muy fácil para nosotros buscar excusas. Hay un libro de un título muy curioso, y la verdad es muy buen libro, porque habla, primero te da el título y luego después te da de cachetada, vamos a decir. El título se llama Dios, he pecado, pero tengo muy buenas excusas. Así se llama el título del libro. Dios, he pecado, pero tengo muy buenas excusas. Y ese es el problema de los creyentes hoy en día. Tenemos muy buenas excusas. Es muy fácil pasar por alto nuestras responsabilidades y culpar a Dios o culpar a otros de nuestros errores o nuestros problemas. Excusas pueden sobrar para justificar cualquier error nuestro, pero eso no soluciona el problema. Un día un hombre me dijo: ¿qué debo de hacer? Mi esposa no cumple con sus responsabilidades, es más, creo que me engaña. Y vinieron aquí conmigo. Hace muchos años, su mujer se dedicaba a vender perfumes o joyas a crédito, y era un hombre muy enfermizo de los celos. Yo no sé si no trabajaba este hombre, yo no sé qué hacía, pero a veces la acompañaba. Y un día se vinieron saliendo de ahí, de donde fueron en esta ocasión, molesto, se veía muy molesto. Y resulta de que fueron a un lugar, a un lugar donde había varias oficinas. La señora andaba cobrando en diferentes departamentos, y había unos muchachos que estaban ahí, a los cuales también le habían sacado cosas, pero no les tocaba que le diera bono. Entonces él empezaron a cobrar, y los muchachos, al ver que pasaba la señora, salieron: señora, señora, queremos darle el abono. Y él se puso: sí, no quisiste cobrarles porque debes de tener algo con ellos, pero nomás me estabas cobrando lo que te parecía. Bueno, era un... Mira, la amenazaba con pistola. Y un día que vino aquí, precisamente, yo le dije: mira, entiéndeme una cosa, por favor. Y recuerdo que estábamos sentados y yo me golpeé aquí la piel y le dije: mira, si fueras hombre, harías lo que dice el Dios y no estarías fijándote en lo que hace tu mujer, pero tú harías lo que Dios dice que debes hacer, porque ya estuvo bueno de que ella esté trabajando y está saliendo, y para que tú la estés celando y todavía hasta la pistola le pongas en la cabeza. Bueno, nunca lo volví a ver, espero que no la haya matado, de verdad, eso espero. Recuerda lo que te dije incluso en la enseñanza pasada. Mi responsabilidad como hombre, como mujer, es hacer lo que es correcto delante de Dios, aunque el otro no lo haga. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es: yo voy a hacer lo que es correcto delante de Dios. Si el otro no lo hace, no lo voy a resolver tratando de imponerme sobre la persona o tratando de ponerle la pistola o de buscar excusas o aquello o cualquier otra cosa. En Lucas capítulo 10, verso 25, para tocar este punto de las excusas, Lucas 10, 25 dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso le dijo Jesucristo al hombre que le preguntó. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y vemos que nosotros buscamos justificarnos. Como respuesta, el Señor Jesucristo le narró la parábola del buen samaritano. Y cuando le narró la parábola del buen samaritano, en cierta forma le está diciendo, una persona que ni siquiera tenía que ver nada con el problema, estaba resolviendo un problema. Y lo que nos está dando a entender: reconoce tu problema y arregla el problema que tengas y no te estés justificando. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Otro punto más: estar pensando y desarrollando una defensa en lugar de escuchar. Cuando alguien nos está hablando, alguien nos está hablando y en lugar de estar escuchando el corazón de la persona, estamos preparando nuestra defensa. Juan 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Juan 8:43. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Juan 8:43. Jesucristo estaba diciendo estas palabras porque parece que la comunicación es uno de los grandes problemas de la humanidad, ya que no queremos o nos cuesta mucho trabajo escuchar. Santiago capítulo 1 verso 19, Santiago 1:19 nos dice cómo debemos ser. Dice: por esto, mis amados hermanos, Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esa es la forma que debe existir dentro de un matrimonio: pronto para escuchar. Pero a veces nos cuesta trabajo. No somos buenos para escuchar. Estamos listos preparando nuestra defensa. ¿Qué pasa en el matrimonio que dejamos de escuchar y nos enojamos cuando uno de los dos quiere hablar? ¿Será porque nos atacamos y no sabemos o nos cuesta trabajo cómo arreglar un problema? No lo sé. Escucha una cosa, hombre, sobre todo los hombres, a veces somos los que más atacamos. No siempre, pero mucho. Nuestra esposa necesita muchas veces más nuestro hombro que nuestra lengua. ¿Me estoy dando a entender? Viene ella, a veces no sabemos qué decir. Y a veces cuando no sabemos qué decir, solamente tenemos que poner nuestro hombro. Si ella no acepta tu hombro, muérdete la lengua. Los sermones durante los tiempos de presión agregan más fatiga. Debemos tener cuidado con eso, con ello. Yo sé que a veces no es fácil. ¿Cómo les puedo decir? Déjame ponerte un ejemplo. Dice: una mujer cuando estaba en una situación de esas que no sabía cómo arreglar el problema con su esposo, y el esposo en una situación, mira, ¿cómo le puedo decir? Mujeres, no somos adivinos, y ustedes quisieran que adivináramos por qué están pasando, y no somos adivinos. Y un hombre le dice a su esposa: bueno, ¿qué tienes? No, nada. Bueno, ¿qué quieres que haga? Y la mujer soltó el llanto y dijo: si tuviera que decirte todo lo que tienes que hacer, entonces le quitaría gracia al asunto. Miren, a la mayoría de los hombres nos cuesta trabajo percibir los sentimientos profundos de otras mujeres. No es fácil. Y además, la Biblia dice que debemos vivir con la mujer con sabiduría. Y no es fácil entender las mujeres, son complicadas, no todas, el 99% más o menos, no todas. Miren, el otro día yo íbamos a Tecomán, y luego iba manejando, ya íbamos entrando ahí para ir a la playa, por ahí, y estaba un kiosco o un Oxxo, no sé qué, ahí enfrente, por ahí, y luego dice Lupita: oye, traes una puerta abierta. Ah, sí, ahorita me hago adelante aquí y me paro y la cierro. Y me dice: más adelante pasé el Oxxo debajo de un arbolito y le bajé para cerrar la puerta. ¿Y por qué no te paraste en el Oxxo? Quería un café. Digo: ¿por qué no me dices? ¿Quieres que lo adivine o qué? Bueno, ok. De regreso, allá estaba el mismo kiosco ya. Le dije: ¿vas a querer café? Porque voy a dar vuelta aquí. Y como voy a dar vuelta aquí, si tú quieres, pues me voy hasta el Oxxo. No, no quiero nada. Pues me fui derecho. Párate, quiero café. ¿Quién te entiende, pues? Le digo. ¿Quién te entiende, verdad? No es fácil, no entendemos, mujeres. Miren, mujeres, cuando uno va manejando, y si a ustedes se les ocurre decir, ay, ¿no te gustaría un café? No, pasamos, seguimos derecho. ¿Ustedes son las que quieren el café? O lo que sea. Díganos simple y sencillamente, quiero un café, párate, por favor. Y somos bien sujetos, bien obedientes. Nos acomodamos ahí luego, luego. Pero no espere que entendamos, no entendemos. Díganos las cosas claras, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con eso. Santiago 3:5. No pensar en el... O sea, un error que cometemos, no pensar en el otro antes de hablar o de actuar. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Proverbio 18:13, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad, o sea, altivez, impertinencia, orgullo, y oprobio, o sea, es bajeza, es ruindad hablar antes de oír. Así de que debemos tener cuidado con lo que vamos a hablar o lo que vamos a hacer. Debemos tener mucho cuidado con las decisiones o acciones que tomamos y que pueden afectar a la pareja. Muchas veces hacemos cosas sin tomar en cuenta a la esposa, o posiblemente sin tomar en cuenta al esposo. Por ejemplo, vamos a decirlo, nada más una cosa de por ahí inventada. De pronto el esposo o la esposa llegan y llegan con un perrito a la casa. Mire, te traigo un perrito. Pero nunca lo platicaron juntos. Y esto puede ser un conflicto. Debemos platicar muchas cosas juntos. Tomamos decisiones que parecen simples y que parecen sencillas, que van a afectar nuestra situación en el matrimonio. Así de que debemos tener mucho cuidado con ello. Un ejemplo de ello es cuando un hombre que quiso darle una sorpresa a su esposa, no es fácil a veces dar este tipo de sorpresas, llegó y empezó a pintar la casa, la fachada y esto y aquello, y cuando llegó la esposa no le gustó, no tanto el color. Dijo, oye, es que lo que a mí me falta es una reparación de la cocina, no de esto. Este hombre fue bastante inteligente, arregló la fachada hasta donde pudo para que se viera bien, y en lugar de seguir gastando, se metió a la cocina y reparó lo que su esposa quería. Filipenses capítulo 2, verso 3, con respecto a este punto, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, Filipenses 2, 3, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y si esto nos pide con respecto a las relaciones entre personas, ¿cuánto más dentro del matrimonio? Para concluir, quiero decir esto. La gran mayoría de las cosas tontas que hacemos que destruye un matrimonio inician inconscientemente. Inconscientemente empezamos a descuidar nuestro arreglo ante nuestro cónyuge, tal vez por la costumbre de vernos. Inconscientemente dejamos de ser amables. Dejamos de pedir las cosas por favor o de dar gracias. En la conquista, cuando estábamos en la conquista, pensábamos antes de hablar. Y hoy en día muchas veces nosotros hablamos sin pensar. Y empezamos a tener las prioridades fuera de orden. Y esto va golpeando los cimientos de un matrimonio. Son cosas pequeñas, pero juntas cimbran los matrimonios. Debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo dentro de nuestro matrimonio. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. Óyelo bien. Una vez vale que te hagas la idea, tu matrimonio, estés soltero, te vas a casar o estás casado, es para toda la vida. Escúchame bien, si te divorcias, de acuerdo a lo que vimos en 1 Corintios 7, te quedas solo o te quedas sola. Eso es lo que dice la Biblia. Te quedas solo te quedas sola. Y debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Y vamos a hacer una oración. Y la próxima semana vamos a ver formas en que herimos a la esposa. Padre, del nombre precioso de Cristo Jesús, yo te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga completa libertad a cada pareja o a cada persona que está preparándose para el matrimonio, para establecer matrimonios sólidos, familias firmes. Te pido en el nombre de Jesús que tú guardes la vida de todos y cada uno de nosotros y que tú nos des sabiduría para vivir en medio de esta generación maligna y perversa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Primera de Corintios 13, verso 13. Y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y lo que yo te voy a enseñar el día de hoy, le puse como título: las acciones de la fe, la esperanza y el amor. O sea, las acciones, los hechos. Así de que si tú acostumbras tomar notas, y que me gustaría mucho que de verdad te acostumbraras a tomar notas, que trajeras tu pluma, tu papel o tu lápiz, y que tomaras notas, sería muy bueno para que anotes por lo menos los versículos o algún pensamiento que Dios te esté hablando a tu corazón a través de la enseñanza. Pues la enseñanza se llama las acciones de la fe, la esperanza y el amor. Ahora, si tú ves este versículo, es el que está cerrando el capítulo que es conocido como el capítulo del amor, precisamente. Pero antes de hablar de las acciones de la fe, la esperanza y el amor, quiero hacerte notar un poquito lo que dice el contexto. Y en 1 Corintios capítulo 13, versos del 11 al 13 nuevamente, dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así de que está hablando sobre la importancia o la necesidad que tenemos nosotros como personas de madurar. Y luego todavía continúa diciendo: ahora vemos por espejo, oscuramente. O sea, que dice, ahora estamos viendo como si viéramos a través de un espejo, oscuramente. Y los espejos de aquel tiempo no eran los espejos como los que tenemos hoy, que pues te refleja muy nítidamente la imagen de una persona. Dice: mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y está hablando sobre todo el capítulo del amor, y luego empieza a decir: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, pues somos, vamos a llamar, niños espirituales, pero espera que vayamos madurando y creciendo. Y dice el verso 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Así de que sabemos que los primeros versículos de todo este capítulo, o sea, que no los he leído, nos hablan del amor. Pero después de mencionar todas estas características del amor, nos da a entender que los que ya son maduros o los que quieran alcanzar la madurez, debemos enfocar nuestra vida en la fe, la esperanza y el amor. Ahora, por supuesto, aquí está haciendo mayor énfasis en el amor. Y explica por qué. Porque dice: un día la esperanza y... ¿qué más? ¿Y cuál otro? Y la fe se van a acabar. O ya no se van a necesitar. Pero el amor continuará. ¿Por qué? Porque el día que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, no vamos a necesitar la fe. El día que estemos delante de la presencia del Señor, no necesitamos tener ya esperanza. Ya estamos recibiendo el propósito principal por el cual vino Cristo Jesús. Dice: pero el amor permanecerá. Pero ¿cuáles son las acciones del amor? Y quiero que vayas a Primera de Tesalonicenses, por favor, en Primera de Tesalonicenses, y el apóstol Pablo le está dirigiendo una carta a los de Tesalónica, reconociendo estas acciones. Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versos del 2 al 7. Y dice así, si ya lo tienes. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, y fíjense ya aquí ya empieza a hablar, de la obra, o sea, está hablando de acciones, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Así de que vemos una cosa. Vemos que el apóstol Pablo en primer lugar los está recordando con mucho amor. Los está recordando. Lo está recordando por las acciones de la fe, la esperanza y del amor. Y también le está diciendo que ellos fueron un gran ejemplo para los de Macedonia y para los de Acaya, precisamente por lo que nos dice en el versículo 3, por la fe, la esperanza y el amor, pero sus acciones. Ahora, otra versión de la Biblia, diferente, se la voy a leer para que vean cómo dice el verso 3. Dice, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa, y aquí añade algo, dice, de la obra realizada por su fe. Aquí está añadiendo realizada. Y enseguida dice, el trabajo motivado por su amor. Y la última dice, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y a esto es a lo que yo le llamo las acciones. Y por eso le puse a la predicación las acciones de la fe, de la esperanza y del amor. Así de que toda persona que se dice cristiano debe tener, en primer lugar, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses, una fe que obra. O como lo dice la versión que leí, la segunda versión, obras realizadas por su fe. Ahora, la Biblia muy claramente nos dice, y especialmente el libro de Efesios, para si lo quieres ir buscando, Efesios 2, nos dice que nosotros somos salvos por gracia, por la fe, no por obras, por gracia, solamente por la fe en lo que Cristo Jesús hizo. Ve Efesios capítulo 2, versos del 8, vamos a empezar ahí, y fíjate lo que dice, porque por gracia sois salvos, o sea, por un regalo de Dios, por el puro favor de Dios, nada más por el deseo de Dios de querer salvarnos. Hay un medio, dice, por medio de la fe. Y luego fíjate que dice enseguida, y esto, hablando de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que Dios te salva por gracia, por medio de la fe, pero Él te da la fe. Porque la misma fe es un don o un regalo de Dios. En el libro de Romanos nos dice que todos tenemos una medida de fe. Así de que cuando Dios nos creó, cuando nacemos, como quieras ver, nosotros venimos con una medida de fe suficiente para que nosotros podamos usarla como un medio para tener la gracia de Dios en nuestra vida y ser salvos por la gracia de Dios. O sea que prácticamente, como quien dice, pues todo está regalado completamente. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero la fe nos es dada a nosotros precisamente también como un don, como un regalo. Todos y cada uno de nosotros podemos aceptar a Cristo Jesús con la medida de fe que nos fue dada de una manera, vamos a llamarle, original. Y la fe, también nos dice la Biblia, que es como una semilla de mostaza, que aunque es muy pequeñita, esta llega a crecer. Así de que, escucha esto, no somos salvos por las obras, sino por aceptar la obra de Cristo, que Jesús en nuestra vida, la vida de Él en nuestra vida, su resurrección, bueno, vamos a empezar con su concepción en una joven virgen, su vida y su obra, su muerte, su resurrección. Así de que eso es lo que dice el verso precisamente 8, en poquitas palabras. Y el verso 9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, todavía nos dice, somos salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios. Y luego todavía añade, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que ninguno, absolutamente ninguno de nosotros podrá presentarse delante de Dios diciendo, Padre, gracias, pero yo no necesité el sacrificio de tu hijo. ¿Sabes? Hice tantas obras que con todo lo que hice, pues me garantizan la salvación. Y eso no es posible. El mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 21, Gálatas 2, 21, nos dice lo siguiente, Gálatas 2, 21, no desecho la gracia de Dios. Fíjate lo que dice, no desecho la gracia de Dios. Las palabras que yo te dije hace ratito, que si llegamos delante de Dios y le decimos, Padre, yo hice tantas obras que no necesité la muerte de tu Hijo Jesucristo, ni lo hubieras enviado a morir, ¿para qué lo sacrificaste? ¿Verdad? Dice, no, dice el apóstol Pablo, yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, déjame cambiarte aquí unas palabras solamente para lo que estoy hablando, pues si por las obras fuera la salvación, entonces, por demás murió Cristo. Si Dios hubiera visto que cada uno de nosotros nos podíamos salvar por lo que pudiéramos hacer en este mundo, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Pero nadie puede ser salvo por las obras. Dice mismo Romanos, no hay justo no solo en la tierra, no hay quien no haya pecado. Y nos pone ahí, toda una, el capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de cómo de alguna manera todos estamos condenados y por lo tanto necesitamos la obra de Cristo Jesús. Pero estamos hablando de que de la obra de vuestra fe, o una fe que obra. Ahora, yo soy salvo por gracia, pero las obras muestran lo que creo. ¿Me estoy explicando? Las obras muestran lo que me interesa. No soy salvo por las obras, pero las obras muestran a lo que dedico mi vida, o a quién dedico mi vida. Las obras muestran para quién vivo. Mismo Jesucristo dijo, por sus obras, por sus frutos, los conocerán. Así de que es verdad, no somos salvos por las obras. Yo estaba leyendo unas hojas que me mandaron, y son unas hojas que es un video que incluso me están diciendo, ¿por qué no lo pasas a la congregación? Y es un video que habla sobre la ley. Dice, desafortunadamente, la iglesia hoy en día ha hecho un lado la ley. Dice, pero la ley nos llevaba al punto de darnos cuenta de que no teníamos salvación. Y entonces podíamos voltearnos a Dios para buscarle con un arrepentimiento. Y hoy en día hay mucha gente en la iglesia que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, óiganlo bien, sin haberse arrepentido. Y por eso tenemos tanta gente en la iglesia que sigue viviendo pues como vive el mundo. Ayer me llamaron por teléfono de Estados Unidos, ¿sí? Y se lo voy a decir como me dijeron, ¿no? La doctora Patty, tú conoces a la doctora Patty, ya sabes cómo es la doctora Patty. Pastor, te tengo un chisme. Y yo sé que te gusta el chisme. Dije, échamelo, a ver, órale. ¿Qué crees? El vecino, ella anda viajando de ciudad en ciudad y acá y está en un nuevo estado. Y dice, en este estado se permite que se casen hombre con hombre y mujer con mujer. Pues el vecino se acaba de casar y en una iglesia cristiana. Y le dije, bueno, dime qué iglesia, qué denominación. Es que no pregunté, no, mija, cuélcale, ve, investiga, luego me llamas. O sea, y sí, como a la media hora ya viene y me dice, fíjate que fue a la iglesia fulana. Le dije, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo en realidad? ¿Cómo es posible que gente que se dice cristiana está haciendo algo contra lo que la palabra de Dios está totalmente en contra? Es un pecado. Y se dice cristianos. Entonces es triste darnos cuenta hoy en día que las obras de muchos de los que se dicen cristianos son muy similares a los del mundo, y que hay mucha gente dentro de la iglesia. Cuando dije, cuando yo estaba hablando, la fe es como un grano de mostaza que crece, dice, se hace como un árbol, y luego enseguida dice la porción, y muchos pájaros llegan y anidan. Y si tú ves las diferentes parábolas, dice que cuando la parábola de la del sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar y aventó la semilla, y los pájaros vinieron y se comieron la semilla. O sea, usa el ejemplo de los pájaros como la cizaña, como el enemigo, vamos a decir. Y cuando dice, el reino creció, la semilla de mostaza crece, pero luego vienen y anidan pájaros. Y entonces vemos hoy en día mucha gente dentro de las iglesias que le han entregado su vida a Cristo, pero que no se han arrepentido. Ahora, en tu escuela, en tu trabajo, en tu barrio, ellos notan para quién vives. Ellos pueden decir si lo que te motiva o te guía es Cristo Jesús. No por lo que les digas, por las obras. Oigan, no estamos siendo salvos por las obras, ¿eh? La obra es una consecuencia de nuestra entrega a Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos dice, una fe que obra. A los primeros discípulos que les llamaron cristianos, no fue porque pertenecían a una religión o iban a una iglesia, sino porque eran como Cristo. Su manera de hablar los distinguía, como hablas tú. No quiere decir que andes hablando puros salmos, tampoco. Tampoco, o sea, que andes y llegues con todo mundo y gloria a Dios, o sea, son tus gente de trabajo, ni siquiera son tus los miembros de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, amén. No, tampoco. Miren, yo os voy a ser honesto. Ay, a mí esa gente que a todo mundo anda diciéndole eso, así como que me pone alarmitas. No, debemos ser naturales, pero honestos y limpios en nuestra manera de hablar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Déjame ver. Su manera de actuar les distingue. Su manera de vestir les distingue. Su manera de trabajar les distingue. Su manera de arreglar los negocios los distingue. Fue por eso que les llamaron cristianos. Hoy más que nunca debe o tendría que notarse para quién vivimos. Pero tristemente vemos cómo las costumbres paganas se han convertido en parte de la vida de los que se dicen cristianos. En muchos casos, nuestra forma de festejar nuestras fiestas no difieren gran cosa de las del mundo pagano, ¿eh? En muchos casos, no en todos, en muchos casos. Desafortunadamente, hoy existe un cristianismo con tendencias solo a la diversión y a lo social. Un cristianismo a la carta. Escojo lo que me gusta. Donde uno solo toma lo mejor que nos acomoda o convenga. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 10. Busquen ahí Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 10, para que vean lo que dice Colosenses. Dice Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 10. Fíjate bien. Estoy esperando que lo tengas. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, fíjate lo que está diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, está hablando aquel que se dice cristiano, aquel que se dice hijo de Dios. Vamos a decir, es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí. Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, busquemos crecer en las cosas espirituales. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, o sea, se supone que como hijo de Dios, yo estoy muerto, crucificado juntamente con Cristo Jesús. Dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si mi vida está escondida con Cristo en Dios, dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego algunas Biblias traen ahí un subtítulo que dice: la vida antigua y la nueva. Así de que tú deberías de tomar nota. Y si pudieras, y que sí puedes, calificarte, ir marcando con palomita lo que practicas si está bien, y con tache lo que practicas si está mal. Y dice el verso 5: haced morir pues en vosotros lo terrenal. Y empieza una larga lista de algunas cosas, y después viene otra. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y fíjate lo que dice enseguida. Y le está hablando a cristianos. Cosas por las cuales la ira de Dios... ¡Ay! ¿A poco Dios se enoja? Dice ahí: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego todavía como nos da una lavadita, dice: en las cuales anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. O sea, dando a entender que ya deberíamos haber dejado eso. Pero el verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y va a otras cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esto es con respecto solamente a la fe que obra, nada más. Podríamos a lo mejor sacar muchas más cosas de fe que obra, pero nada más vamos a ver eso. Vamos a ver rápidamente el trabajo del amor, o el amor, o que nos demos cuenta que el amor trabaja, acciones de amor, acciones de fe, en este caso acciones de amor. Cuando nosotros estábamos estudiando la vida de David hace unas pocas semanas, vimos 7 cualidades del amor. Solamente las vimos por la superficie. Y yo nunca les oculté que yo había leído un libro y que había tomado eso de la superficie nada más de este libro. O sea, nada más, yo lo leí todo, pero nada más a que ojalá pudieran conseguir el libro. Nosotros conseguimos como unos 20 libros, conseguimos, los dimos a la Casa Hogar, y el libro trae un cuestionario, un test, cuestionario, cosas a hacer, enemigos de cada una de las cualidades. Y yo le pedí a cada uno de los trabajadores del Hogar de Amor que lo lean, lo analicen, contesten en una libreta aparte y vean en qué tienen que trabajar. Eso fue lo que les pedí. Estas 7 cualidades son la amabilidad, la paciencia, el perdón, la humildad, la cortesía, la generosidad y la sinceridad. Y yo platicaba el otro día con una persona precisamente de la Casa Hogar, muy sincera, y estábamos ahí, quién sabe qué dijo, muy sinceramente, le dije, no has leído el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Es que no se tiene que ser grosero para ser sincero. Y muchas veces usamos, es que yo estoy bien sincero, y soltamos cada grosería, o sea, aparentemente no decimos ninguna grosería, pero no somos corteses, no somos amables, no somos humildes, no somos generosos. Le dije, la sinceridad no se debe de usar como una excusa para lastimar a la gente. Es con el propósito de levantar a la gente. Y en primer lugar, para desarrollar estas siete cualidades se necesita trabajo, que es lo que estamos hablando del trabajo del amor. En Gálatas 5:22 se nos habla que de los frutos del Espíritu Santo, y dice que el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahora déjame decirte esto, fruto es muy diferente a don. Un don son los que vienen en 1 Corintios 12, Dios nos lo da, ¡pum!, es mío y lo puedo practicar, don de lenguas y otros dones. Pero el fruto no. El fruto es el resultado de estar plantado, abonado, regado, asoleado, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una planta, el desarrollo de una vida. Es consecuencia de trabajo, es consecuencia de esfuerzo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con respecto al trabajo y esfuerzo. Cuando yo voy y visito las casas hogar, de pronto voy a una y hay algún problema de un tipo, voy a otra, hay un problema de otro tipo, voy a otra. Y por lo regular, cuando ya voy a la segunda o tercera, antes de entrar, en serio, antes de entrar, hago esto. Para entrar. Porque ya voy cargando un tambache. Y no voy a llegar con mi tambache, vamos a decir, con mala cara o con mal genio por lo que esté pasando en otro lado. No sé si me estoy explicando. Y yo siempre les digo eso, porque, y se lo digo a los jovencitos, a las jovencitas, es que me hizo enojar fulano. Bueno, sí te hizo enojar fulano, pero no fui yo. A mí muéstrame una sonrisa. ¿Por qué tengo que pagar yo lo que te hizo otro? Que en primer lugar no tiene ni por qué cargarlo lo del otro. Es un trabajo de amor, tenemos que trabajar. ¿Cuántas veces no llega el hombre o la mujer de su trabajo, de cualquier lado, le fue como en feria? Mi nuera trabaja en Telcel, y pues tienen que atender clientes, y hay unos clientes que no son nada corteses. Y más cuando te acaban de entregar tu teléfono y resulta de que no funcionaba como tú querías, y llegan y a veces lo que tienen que hacer es, sí, déjeme ir a consultar al técnico, ¿no? O alguna cosa. Y lo más vale, se meten por allá. O algunas, unas, dos, tres lagrimitas. Y otra, sí, señor, ¿y qué te le puedo seguir sirviendo? Y el otro está ahí. Que no me dieron lo que me decían, lo que me están cobrando, que esto, que el otro. Es un trabajo. Y si las empresas nos piden o nos exigen que atendamos bien al cliente, ¿cuánto más en nuestra relación con Dios? Primera de Corintios 13 posiblemente sea uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, y ve viéndolo por favor, pero también en nuestro tiempo es uno de los menos practicados en nuestro tiempo. En Primera de Corintios 13, verso del 1 al 3 dice, la preeminencia, o sea, la supergrandeza del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Si tuviese profecías, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe del mundo, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego viene lo que es la declaración de lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así de que el amor es trabajo. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, al conectarlo en el Sermón del Monte en Mateo 5, Mateo 5, 45, dice, oíste que fue dicho, Mateo 5, 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley del mundo, vamos a llamarle así. ¿Qué es la ley del mundo? Mis cuates son mis cuates, pero aquel que no es mi cuate, a ese yo no lo voy a amar. Oirás, dice verso Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El versículo base para todo lo que es el amor debe de ser o debería de ser: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Ese es el ejemplo de todo el amor que trabaja. Es el ejemplo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando se dirigió hacia los creyentes de Tesalónica, vamos a cambiar el siguiente punto, le dijo en el verso 3, en que estamos ahorita, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de vuestra, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay mucho que hablar del amor, dice aquí, del trabajo de vuestro amor. Pero no voy a pasar más tiempo. Consigue, si quieres, el MP3 de la vida de David. Y ahí tenemos tres enseñanzas del amor, de los puntos que te di hace rato. Así de que ahora vamos a hablar de otra cosa más, el último punto, de vuestra constancia en la esperanza. O como dice la otra versión que te leí, la constancia sostenida por su esperanza en Cristo Jesús. Ahora, la primera parte de la enseñanza hablé de que somos salvos por gracia, no por obras. Pero las obras muestran en lo que creo. Pero ha surgido una pregunta a través de los siglos. Y es esta: ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y se ha hecho una doctrina de las respuestas a esta pregunta. Ahora, la única manera segura de saberlo será cuando termine nuestra vida aquí. Si quieres, vive toda la vida, entrégale tu vida al Señor Jesucristo y vive toda tu vida como pecador. Y experimenta a ver si apareces en qué lado. Pruébalo si quieres. Es la única manera. Y no sé si tú quieras investigarlo, yo no. Pero el apóstol Pablo dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo diría? Él mismo habló en 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Uno de sus compañeros de milicia había dejado el camino de Cristo, lo que dice el apóstol Pablo. Pero regresemos al punto: la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y yo te voy a mostrar algunos versículos en los cuales yo baso la importancia de vivir cada día de nuestra vida apegado al Señor Jesucristo. Y están en Hebreos, están tres de esos versículos, están en Hebreos. Y están en Hebreos capítulo 3, verso 6, el primero. Hebreos 3:6. Y en Hebreos 3:6 dice: esperó Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero fíjate lo que dice enseguida: si retenemos firme hasta el fin, no las obras, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza. ¿Qué es confianza? La fe. Entonces, yo soy salvo, yo soy la casa de Cristo, si retengo firme hasta el fin. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y qué fue lo que, cómo fue que empezó nuestra vida cristiana? ¿En qué fue lo que creímos para que empezara nuestra vida cristiana? En Cristo, nuestra fe en Cristo. Verso 6:11. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Sabe lo que me está diciendo? Lo que dijo el apóstol Pablo: cuida tu salvación con temor y temblor. Vive con una constancia de, para, cada, con una solicitud continua hasta el fin en mi relación con Dios. O sea, te estás jugando la eternidad. Ojalá y tú leas el boletincito que estamos cambiando hoy de historias. Vamos a poner un libro que se llama el libro A un solo latido de distancia. Es un libro sobre evangelismo. Y empieza el capítulo diciendo así: quien provee para esta vida, pero no se ocupa de la eternidad, es sabio por un momento, pero necio para siempre. Es una verdad. Y trae el nombre de que dijo esta frase: quien provee para esta vida, pero no se ocupa de la eternidad, es sabio por un momento, pero necio para siempre. Y habla sobre lo que es precisamente la eternidad. Viene una porción, dice: cuando mueras, ¿qué crees que hay al otro lado? Hay muchas creencias distintas. Por ejemplo, el hinduismo enseña que un individuo reencarna casi interminablemente. Y luego dice un poquito más. La Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento nuestro, al igual que el Nuevo Testamento, enseña que existe un cielo y un infierno. El Islam enseña que existe un paraíso y un fuego infernal después de la muerte, y que el martirio es la única entrada segura al paraíso. Los budistas creen que a través de la iluminación el alma continuamente reencarna hasta alcanzar. Los ateos creen que no hay nada. El movimiento de la nueva era, eso le meten de todo. Y viene este pequeño librito que ojalá y leas el boletín, nada más te lo lleves y lo dejes por ahí tirado. Así de que tenemos que mostrar nuestra solicitud. Hay que ser sabio para la eternidad, no por un momento. Colosenses, capítulo 1, verso 21 al 23. Colosenses, capítulo 1, verso 21 al 23. El apóstol Pablo dice: y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Y fíjate lo que dice el verso 23. Está hablando de la salvación. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que hemos oído. Y vemos nosotros la fe, el amor, la esperanza. Estos versículos nos muestran la importancia, en este caso, de la constancia en la esperanza. La constancia. Entonces estamos viendo nosotros las acciones de la fe, las acciones de la esperanza, las acciones del amor o de la fe, el amor y la esperanza. Y una pregunta obligada en este momento es: ¿cuánto está obrando tu fe? ¿Cuánto está obrando tu fe? La fe debe de producir obras. No somos salvos por las obras, pero la fe debe de producir obras. ¿Cuánto está trabajando tu amor? ¿Y qué tanta constancia tenemos en la esperanza? Mira, es muy fácil estar cerca de algo cuando recién lo descubrimos. Pero cuando pasan años y años y años, es triste ver cuánta gente hoy en día que conoció de las cosas de Dios, vivió en las cosas de Dios, hoy viven. Pasaron años y años, como decía el apóstol Pedro. Pues muchos dicen, no, que iba a venir el Señor Jesús. Ha pasado mucho tiempo y no viene. ¿Y qué dice él? Solamente por misericordia no ha venido, para que otros más sean alcanzados. Pero muchos se están perdiendo. Señor, ¿dónde está la balanza? A lo mejor son más los que se están perdiendo que los que están alcanzando. No creo. Dios tiene sus planes exactos, correctos. El otro día estábamos con los pastores ahí y decía un pastor, dice, hace falta que el Señor Jesús ya venga. Y dijo otro pastor, dice, pero para que venga tiene que haber un gran avivamiento. Y dije yo, y tiene que haber un milagro para que Dios mueva la iglesia. Y lo vamos a ver cuando vayamos cuando se vaya a, ¿cómo se llama? Alcaraces. Ahí vamos a ver qué tan movida está la iglesia, a ver si no hace falta un milagro. En los tiempos que a mí me ha tocado vivir el evangelio, de todos estos tiempos, para mí esto es uno de los tiempos de más confusión en el cristianismo. No voy a decir más difíciles, de más confusión en el cristianismo. Como lo que pasó, los que se están casando, fue y hasta le preguntó, dijo, oye, y cuando se fueron a casar estos dos, ¿cómo dijo? Fulano de tal, recibes como esposa, o recibes como esposo, ¿cuál? No, ya no se maneja eso ahí. ¿Recibes a fulano de tal como compañero para toda la vida? Vemos que el mismo cuerpo de Cristo hoy en día está como olas de mar. El mismo cuerpo de Cristo, yendo de una iglesia a otra, creyendo que ahora sí encontraron la perfecta. Oigan bien, no hay iglesia en este mundo, o sea, no hay congregación, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay congregación perfecta. No lo hay. Todas deben ser un hospital para recibir a los enfermos de pecado, vamos a llamarle. Todas deben ser una escuela para enseñarles a no volver a caer en el pecado. Eso lo he dicho por años y por fin hoy se me cayó el 20. Y todas deben de ser una empresa donde se desarrollen dones y ministerios. Y ahí es donde hemos fallado posiblemente, porque vienen los enfermos, están en la escuela y empiezan a engordar. Como hay gente hoy en día hay gente profesional de la escuela. Sacan becas y tienen una maestría, otra maestría, y ya tienen 50 años y todavía no trabajan porque siguen estudiando. En serio, ¿eh? Y tienen mucho conocimiento, pero no les sirve para nada porque no lo aplican. Y así vemos a la iglesia hoy en día. Entonces, simple y sencillamente, es más fácil ahora moverme a otro lado donde escuche algo diferente. Y pues la verdad, no es correcto. Miren, cuando nosotros empezamos hace 1976, solamente estaba el Divino Redentor, el hermano Emilio, estaba la Iglesia Bíblica, el hermano Pablo Cuevas, que ya está con el Señor, la la Inter y nosotros. Así que no había mucho de dónde escoger. Pero hoy, no hombre, fácil hay 40 o 50 o 60 iglesias en Colima. Así de que, pues podemos andar de un lado para otro. Por eso son necesarias las acciones de la fe, la esperanza y el amor, para que nosotros obremos y estemos nosotros haciendo la obra de Dios. No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero, no tienes que ser evangelista. Simple y sencillamente, donde yo vivo, vivir como un hijo de Dios es suficiente. Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pásenlo de la alabanza, por favor. De verdad, lo vuelvo a repetir, de los tiempos que a mí me ha tocado vivir el Evangelio, estamos en los tiempos de más confusión del cristianismo. Y nosotros debemos asentar nuestras raíces. Y la mejor manera de hacerlo es producir fruto. ¿Han visto algún árbol que está produciendo fruto y que cuando lo cambian a otro lugar, qué es lo que pasa? Pues tarda nuevamente. Entonces yo tengo que producir fruto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás actuando en la obra? O sea, tu fe obrando, tu amor trabajando, y cómo está tu constancia en la esperanza. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, estoy aquí delante de ti, mi Dios. Quiero venir con un corazón sincero para presentarte esta congregación. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea el que traiga las palabras a ellos de lo que aquí hablamos, que necesiten para su propia vida. Mientras adoramos al Señor, si tú quieres venir.